Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Estamos sobre ruedas. No sé si tenemos por ahí algo que nos presente como corresponde. Estamos con la voz sobre
ruedas.
¿Es el
equipo?
Sí, todo listo.
¿Y las llaves?
Ay, ¿dónde se quedaron las llaves?
Acá están.
¡Vámonos!
La voz con Mariel Fiori sobre ruedas. Sí, amigues, estamos sobre ruedas. Estamos en el 21 de la WinCop aquí en Kingston. Esta es la oficina del distrito escolar. Es lo que se llama la escuela Maher, que ya no es una escuela, sino que es el distrito escolar. Hoy es un día de acción para todo el país. Los padres demandan unas escuelas seguras. Y aquí en la ciudad de Kingston, los padres tienen una petición, una carta para entregarle al distrito escolar. Estuvimos hablando estos días al respecto. Perdón, tengo puesta la máscara y es difícil con una máscara hablar, así que me la voy a sacar en este momento. Y bueno, esta demanda para las escuelas seguras tiene que ver con escuelas para todo el país. La gente pide que te saques una foto y pongas un hashtag que dice Demand Safe Schools. Y hoy está lloviendo, pero con lluvia, con sol, lo que sea, estamos acá. Organizaciones de todo el país están apoyando alianzas para maestros, los grupos indivisibles, los grupos de escuelas, las soluciones para volver a la escuela. Y aquí a nivel local, bueno, esa es la pregunta que tenemos. ¿Qué está pasando? Como saben, hace unos días los padres entregaron una carta, una petición. No la entregaron, la van a venir a entregar hoy. Aquí estamos transmitiendo en vivo nuestro primer remoto en 6 meses. Y bueno, es una carta de los padres. Hoy van a entregarla, casi 100 firmas hasta este momento. Y está llegando aquí el superintendente del distrito escolar, que nos va a dar su respuesta a esta carta. Y en un ratito se las voy a mencionar otra vez. Como saben, hace un par de días estuvimos hablando al respecto. Y lo tenemos aquí al superintendente del distrito escolar, el doctor Paul Paladino. Él ha tenido una respuesta a varias de las demandas de los papás. No todas, pero bueno, vamos a escuchar sus palabras. Está preparándose aquí. Y bueno, lo que piden los papás es que haya cambios en el comienzo del distrito escolar, del año escolar que empieza el año que viene, acá, la semana que viene, dar autonomía a los maestros para que decidan si quieren enseñar en las aulas o de forma remota, mejorar la distribución de alimentos, brindar capacitación y apoyo a los docentes para que puedan ofrecer una instrucción de calidad accesible a todos, dar autonomía a cada escuela para administrar grupos equitativos y prepararse bien para un posible regreso seguro. Se los voy a dar con más detalles, pero aquí llegó el superintendente del distrito escolar, Paul Paladino. Buenos días. Good morning.
Good morning.
So there is a petition that people are signing, possibly coming later today to submit it. I think they are here to submit the letter. Tell me, you read the letter. Is there anything you would like to comment on it?
No. I mean, well, I'll accept the petition and I'll present it to the board and make sure that they have it and see it. And we can provide responses to each of the requests.
Suena muy bien lo que me está diciendo. Una me está diciendo que van a aceptar la petición, no tiene muchos comentarios, la va a presentar ante la Junta Electoral, la Junta Educativa, y van a ver qué es lo que van a hacer con respecto a soluciones que se puedan hacer. Y una pregunta que hay en la carta tiene que ver con dar autonomía a los maestros para que decidan si quieren, estamos al aire libre, está lloviendo, si quieren enseñar en las aulas o de forma remota hasta que tengamos una estructura de aprendizaje presencial. So one of the questions have to do with giving autonomy to the teachers so they can teach from home or from the schools. At this point, they have to teach from the school even remotely, but some have children at home. So will you consider that request?
We've worked closely with the Kingston Teachers Federation and, you know, with the Board of Education, and you know, we are right now, all of our teachers are working in their classrooms. We have not had a huge number of people, you know, ask for to stay home or put in leave requests. We feel that's the best place for our teachers to be working. We have the technology. We have the technology support. We have the broadband and the Wi-Fi there for our teachers, and also they have each other as support there. So we think that this is the best way for us to start off the school year.
Bueno, dice que está trabajando en contacto con la unión del sindicato de maestros y están trabajando en las clases y piensa que es muy importante que trabajen en las clases. En este momento es mejor que estén ahí porque es un mejor lugar la escuela, tiene la tecnología, tiene el broadband, tiene todo esto. Pero la pregunta que tengo es porque otros distritos escolares, aquí en New Paltz, del otro lado del río, muchos lugares, incluso en Detroit, los maestros tienen la opción. Will you keep that option? Va a dar esa opción. En otros distritos escolares, en Detroit, en aquí en New Paltz, all over, the teachers actually do have the option if they actually in colleges also, if they want to do remote or from home or from the school. Will you give that option here?
Right now, our teachers will be working in their buildings, so we have not, you know, we're not going to have that option. Again, like I said, we've worked this out with the Kingston Teachers Federation, who's the union representing the teachers. They agreed that this was the best plan. The board agreed that this was the best plan. And we feel this is the best way for them to deliver education to their students consistently. Again, given the technology, given the access to the right programs, the right computers with the right strength and updates and those kind of things. We think this is the best opportunity for us to deliver a remote education, and hopefully we won't have to do it for very much longer.
Bueno, dice que en este momento lo más importante que es que han tomado la decisión junto con la Federación de Maestros, la Junta Educativa ha decidido eso también. Entonces es la mejor opción enseñar desde el edificio. Tenemos la tecnología y esperamos volver en persona pronto. So you mentioned we expect to go back in person soon.
I hope so.
Esperamos que sea pronto, pero cuando llegue ese momento, ¿qué tan seguras son las aulas? ¿Cómo se va a investigar en la circulación del aire? ¿Qué es lo que se va a hacer para que estemos realmente seguros? So when that time comes, what's going to happen with the air circulation within the classroom? So what we're going to do to be really safe inside of those places?
Yeah, as I've said, you know, many times, we have in most districts, in most buildings, actually brand new and/or updated heating, ventilation, air conditioning systems that meet all the state ed requirements. They've gone through all the inspections. We've also committed doing regular air quality samples in every building while we go through this whole the state of emergency. So we're confident with the airflow. The state is confident with the airflow. We've been inspected. We have everything we need. So we're confident with our systems.
Bueno, dice que realmente eso lo ha dicho muchas veces y la mayoría de los edificios son seguros, tienen sistemas nuevos, estamos cumpliendo los requisitos del Estado, estamos teniendo la calidad del aire regular, estamos tomando ejemplos del aire y tenemos bastante confianza de que el aire es seguro aquí. No sé si tenemos alguna otra pregunta por aquí. Any other questions? Okay, so Friday you're going to meet with the parents?
I can. They said they would set up a time.
Bueno, parece que los papás que van a entregar hoy la petición se van a encontrar este viernes con el superintendente para responder muchas de las preguntas de la carta. ¿Nos va a dejar estar ahí? Will you let us be there with you at that meeting?
I don't see why not.
Okay, la radio, you mean. de radio. Okay, thank you so much. Muchísimas gracias. Sí, dice que por qué no, que podemos estar ahí este viernes. Muchas gracias. Thank you. Vamos a la pausa.
Si te sientes abrumado, ansioso, triste o aislado y te gustaría hablar con alguien, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda de Coping During COVID al 1-844-437-6856. La línea de ayuda, una colaboración entre Samadhi y O-Positive, es una conversación gratuita y confidencial para ayudarte a controlar el estrés y conectarte con recursos de apoyo en el área de Kingston. Cuando llames o envíes un mensaje de texto, primero hablarás con compañero capacitado para hablar sobre lo que sientes, sin juicio ni presión. Luego podemos conectarte con recursos útiles, incluidos terapeutas clínicos con licencia y grupos de apoyo. Todos necesitamos sentirnos en paz, sentirnos seguros, sentirnos válidos, sentirnos entendidos. Llama o envía un mensaje de texto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a la línea de ayuda gratuita de Coping During COVID al 1-800-444-437-6856. Es para todos. Es para ti. Para más información, visita opositivefestival.org.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y por el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías de guaraní. Y por el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, cuñata. Y
Manuel, ¿tenés el equipo?
Sí, todo listo.
¿Y las llaves?
Ay, ¿dónde se quedaron las llaves?
Acá están.
¡Vámonos!
La voz con Mariel Fiori sobre ruedas.
Sí, estamos sobre ruedas, estamos escuchando los recuerdos de Ipacarí de Vale Acevedo. Y tengo aquí la carta que les mencioné, que escribieron los padres, y se las voy a leer. Dice, somos padres de estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston que solicitamos algunos cambios inmediatos al Plan K-12 para el comienzo del año escolar 2020-2021. Creemos que este distrito no ha abordado algunas necesidades muy reales de nuestros niños en mayor riesgo durante la pandemia y no ha evaluado los 3 meses y medio de datos que salieron del año escolar pasado para saber qué se puede aprender y aplicar para comenzar este nuevo año escolar. En lugar de asumir una situación en persona con respaldo remoto, lo contrario debería haber sido el enfoque principal, comenzando en la primavera. Los comentarios de maestros, padres y estudiantes podrían haberse recopilado en junio sobre lo que funcionó y lo que no, para que pudiéramos tener un plan sólido. En cambio, el enfoque de esperar a ver qué pasa ha dejado a muchos de nuestros niños y familias en una situación difícil. Nosotros, los padres de estudiantes de Kingston, solicitamos que el distrito y la unión de maestros implementen lo siguiente. 1. Dar autonomía a los maestros para que decidan si quieren enseñar en sus aulas o de forma remota, desde ahora hasta que vuelvan a una estructura de aprendizaje presencial. Además, los maestros tienen la autoridad de traer a sus niños en edad escolar al salón de clases si no disponen de cuidados de niños. 2. Mejorar la distribución de alimentos a la comunidad de Kingston, quizás aprovechando nuestro vasto sistema de autobuses para llevar alimentos a las familias. Muchas recolecciones de desayunos y almuerzos se desperdiciaron al obligar a la comunidad a ir a las escuelas durante periodos estrechos de tiempo, algo poco práctico para los padres que trabajan. Hubo un movimiento de base extremadamente exitoso que proactivamente intentó trabajar con la administración, pero fue rechazado. Le pedimos que se involucre y colabore de manera más eficaz con la comunidad de Kingston si realmente mantiene su compromiso de eliminar la inequidad racial. 3. Brindar capacitación y apoyo a los docentes para que realmente puedan ofrecer una instrucción de calidad que sea accesible a todos los estudiantes y con ese fin promover y brindar capacitación sobre las mejores prácticas en educación a distancia. La Escuela de Educación de SUNY Newport, por ejemplo, ha estado trabajando todo el verano en habilidades para la enseñanza en línea, a menudo con maestros de K-12. Recomendamos aprovechar recursos como este para brindar una capacitación mejorada a los maestros sobre enseñanza a distancia. 4. Dar autonomía a cada escuela para administrar grupos equitativos o grupos más pequeños de estudiantes para recibir instrucción en escuelas y otros centros de la ciudad, como los organizados por agencias fuera del distrito, que han demostrado ser seguras para todos. Como parte de un plan de apertura real, animar a cada director de escuela a formar un pequeño grupo de trabajo que incluya al menos un administrador, maestro o consejero escolar y un padre para trabajar con las familias para organizar soluciones de agrupamiento equitativa en toda la población de su escuela para satisfacer la amplia variedad de necesidades de aprendizaje remoto del cuerpo estudiantil y las familias. 5. Prepararse bien para un posible regreso seguro de maestros y niños en octubre. Despegar y arreglar las ventanas, trabajar con los PTO para actualizar los sistemas de ventilación con aire de bajo flujo o mejor filtración. Y colocar los asientos para mejorar la seguridad en el aula contra la propagación del COVID. Y esas fueron las demandas que entregaron recién. Y tengo aquí a Zoe Dunn, que fue una de las mamás que firmó las demandas y que creó la demanda online, pero no fue la única en hacerlo. Como les dije antes, yo me incluyo en ese grupo. Zoe, contame por qué te pareció importante hacer esto. Zoe, welcome.
Thank you.
And so I just read the whole letter, but I want to know why is it important for you to do this?
Thanks so much. So, you know, I am one of many. I just delivered a petition to Dr. Patalino, which has over 80 signatures on it from parents in the area and maybe even some people outside the area. We published it on change.org, which is a petition website. And, you know, I think it all really starts with two things. One is data. And the second is good communication. So, you know, we had 3.5 months of time when the pandemic started where we were locked down, where children were sent home remotely in March. And there was, there was a Herculean effort on the part of our teachers and our administration to, to make sure that children were educated, to make sure that children were fed, to make sure that children were safe, to to try to do everything they could to maintain their education. And there's a lot of information coming out of that, and that's the data that I'm talking about. It was a bit disappointing to see that the administration didn't do more in June to really reach out to teachers, to the students, and to the parents, very importantly at that time, to find out what was working and what wasn't working so that we could really build on that for the fall. The second part of that that's important is, you know, I think we're all very hopeful. I heard Dr. Padalino say that he hopes this is all over soon. But, you know, I work in the sciences. I work with the pharmaceutical industry. And I can tell you that at 18 months in the earliest to get a vaccine means there's no way we would have been able to start school in person this year without a lot of resources to get us there. And those resources include, money and people and things that we're in short supply of, to tell you the truth. Today is actually a national day of protest across the country to get more funding so we can support our students to return to school in a healthy and safe manner. And that's part of this as well. We know that this situation is pretty desperate right now. We've got to get these kids educated. We can't let them fall through the gaps. And we really rely on our schools, for better or worse, to serve as a safe place for kids to be during the day so their parents can work. In our school district as well, we have free breakfasts and lunches for the kids, which is a really incredible example of how much this community really relies on our schools to help our kids. And so all of these things combined lead to the need for good communication. And that's really what we want. We want, we as a collective body, 80 strong just in the last day and a half, who've signed this petition, and there's more to come this week. We really want some better communication from the district, from the administration, two-way communication. I think the town halls, which were mandated by the state, were a good starting point. But as you heard Dr. Padalino say, he is willing to meet with parents. I'm really delighted to hear that. I think that's important.
Bueno, bastante información me está diciendo. Y sí, más de 80 firmas se consiguieron para hoy. Esto fue un día y medio, casi dos días, en el cual Zoe puso una petición en change.org, y ella es una de muchos padres, y es importante recalcar esto, no solamente Zoe, ella puso, lo subió, pero esto es un pedido de muchos papás. Y dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta para ella, tiene que ver con la información, los datos, y la otra, la buena comunicación. Y hablando de datos, 3 meses y medio desde que comenzó la pandemia durante la época escolar, fue un esfuerzo herculeano de maestros y administrativos y también las familias con respecto a tener a los niños seguros, y mucha información ha surgido de todos estos meses. Y para ella fue una cosa desagradable enterarse de que la administración no hizo demasiado trabajo en junio para llevar a construir una mejor fase ahora. Y claro, acaba de escuchar al superintendente Padalino, él dice que está con la esperanza de que esto se termine pronto. Sí, todos tenemos esperanza, pero Zoe trabaja en la industria farmacéutica y realmente tener una vacuna mínimo son 18 meses. Entonces, se necesitan muchos recursos para poder volver a la escuela con seguridad, se necesita mucha gente y mucho dinero, cosas que no tenemos tanto. Pero hoy justamente es un día en todo el país donde se está mostrando, los padres vienen a mostrar apoyo para esta campaña, como les mencioné al principio, de volver a la escuela de manera segura. No podemos dejar que los niños vuelvan de una manera insegura y que caigan otra vez por las brechas de la inequidad. Y bueno, se ha dado también desayunos y almuerzos gratis aquí en la escuela, y son ejemplos increíbles de cómo, combinado todo esto, deberíamos tener mejor comunicación. Y lo que quiere Soy y muchos papás es una mejor comunicación con el distrito, y que sea una comunicación de dos lados, ¿no? Ida y vuelta, no solamente como estas famosas town halls que hizo nuestro superintendente hace unos días, que tiene que ver con él presentarse vía Zoom, por supuesto, hablar y contestar preguntas que él quiere, y esto ha sido obligado por el Estado, pero obviamente está muy contenta de escuchar que él está dispuesto a reunirse con los papás. So if there are any parents that are interested in continuing this conversation, being part of this group that sent the petition, what they can do?
Well, first of all, please go on to change.org and sign our petition. It is for Kingston parents to ask for teacher autonomy. One of the things that we're asking for is teachers to be able to make the decision for themselves whether or not they want to be in their classrooms to teach or work remotely. We've actually found that on the other side of the river, pretty much every town on the other side of the river has allowed teachers to make that choice. New Paltz has allowed teachers to make that choice. And just yesterday, I believe Saugerties announced that with permission of their building administrators, teachers have the choice to work remotely or in their classroom. And the reason it's an issue is just like all the rest of us, teachers have kids and those kids are home and they're trying to go to school. I think it's actually an amazing effort that was set up with the YMCA to provide school-age children daycare to the kids. It's fantastic, but even that is out of the reach of many parents who really can't afford to do that and are trying to cobble together a solution. We're all in the same boat. So, but then there's a few other things that we asked for. The other thing I wanted to mention is the school, the HVAC system. I know that Dr. Padalino just said that everything is up to code. Well, everything's probably up to code in a pre-COVID world. Mm-hmm. I don't necessarily think that everything is up to code in a COVID world. And there's an excellent article in the New York Times today about what is really required to make our indoor spaces safe, not just for our kids, but for everyone. And they have some really great ideas, very actual technical ideas about what we need in terms of air circulation. And, you know, in many of our schools, our windows still are broken, don't stay open or don't open at all. So there's a lot of things that I think we have to do. Again, I want to reference resources. So what can you do as parents in the community? Please, you know, sign our petition. Please write letters. Please write your concerns, your requests. Send them to our school board and Dr. Padalino. I truly believe that they are hearing them and that they are looking for ideas. They are looking for feedback, even though they may not have solicited it. My hope is that they really do want to hear what we have to say. And I do believe that they are taking it seriously, all of our concerns. So please write, send an email to the school board. You can find their email address online or the school board members and Dr. Padalino. And that's something else that you could do.
Okay, bueno, muchísimo nos está diciendo. Lo primero que puedes hacer es irte a change.org y buscar la carta de los padres de Kingston y firmar ahí. Nosotros también la compartimos en Facebook, en La Voz con Mariel Fiori y en la página de Radio Kingston de este programa lo puedes encontrar. Y bueno, una cosa que se pide es que los maestros tengan autonomía, lo mencionamos más temprano con la pregunta que le hicimos al doctor Padalino, que puedan tener la decisión de ellos mismos y si trabajar desde casa, trabajar desde la escuela. En este momento, acá en el distrito escolar, solamente pueden trabajar desde la escuela los maestros, pero todos los otros pueblos del otro lado del río, todas las otras ciudades ya lo admitieron, las maestras de New Paltz, las maestras de Saugerties lo pueden hacer, y esto es un problema para todos, porque las maestras tienen niños también y no los van a dejar solos en casa. Hay un programa muy bueno, que un esfuerzo que está haciendo el YMCA para niños de edad escolar, pero claro, hay que pagar y no todos pueden asumir este costo. Así que todos estamos en el mismo bote. Y otro tema que mencionó también en la entrevista recién el doctor Padalino, el sistema de ventilación HVAC que tienen los edificios, dijo el doctor que está todo según el código, pero Zoe dice, bueno, según el código antes de COVID, tenemos que ver ahora mismo las cosas que teníamos antes no sirven, no es lo mismo, necesitamos buscar soluciones nuevas. Justamente hoy en el New York Times salió un artículo justamente sobre lo que realmente se necesita para que los espacios interiores sean seguros. Y hay muchas ideas técnicas, muchas ideas que se pueden utilizar. Y ahora mismo en las escuelas, por ejemplo, hasta las ventanas están rotas y no todas abren. Así que hay muchos recursos que podemos usar. Y otra vez, ¿qué es lo que pueden hacer los padres? Pues pueden firmar esta petición, pueden escribir con sus propias preocupaciones a la escuela, mandarlo al doctor Padalino. Están buscando ideas y lo que se sabe es que están escuchando. Y ella piensa que nos están escuchando. Y realmente estoy muy de acuerdo con vos, con lo que decís, Zoe, que nos escuchan, porque esta carta se escribió en 2 días, no es perfecta, pero es una carta, y la respondieron, y están considerando y nos están escuchando. Entonces es así como funciona la democracia. Realmente, I'm really in agreement with what you say, that they are listening, because this letter was written like in 2 days, we got almost 100 signatures in just 2 days. Yep. It was not a perfect letter, however, we got a response, and they are listening and they are willing to continue to meet. So this
Absolutely.
Is how democracy looks like.
It is. I'm very pleased about that. You know, look, I don't want to look at the past. I want to look at the future, and I want to look for opportunities for all of us to collaborate better. You know, I have great respect, by the way, for the administration and for all of our teachers. This is an impossible situation that we're all just trying to do the best that we can. So I think, like any impossible situation, communication is the path to virtue. And I like to say this, information is the balm for anxiety. It really calms people down when they hear, when they have the information and they can make decisions for themselves. So I can't encourage the district enough to over communicate, to ask for input, and to listen, because listening is the most important thing these days.
Bueno, hay que escucharnos y hay que comunicarse, y ella no quiere seguir hablando del pasado, las cosas que pasaron pasaron, queremos mirar el futuro, las oportunidades para colaborar. Ella tiene gran respeto por la administración y los maestros están haciendo algo imposible, y realmente una frase que le gusta decir es que la información es la bomba de la ansiedad, contra la ansiedad, y ella está pidiendo al distrito que realmente, más que comunicarse poco, que se comunique demasiado y que pida estas opiniones y comentarios de los padres. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Zoe. Thank you so much.
Oh, thank you so much for having me, Meryl.
Vamos a la pausa.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Dale forma a tu futuro.
El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es
o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
En la oficina del Distrito Escolar 21 Winkop Place se han entregado ya las cartas que escribieron los papás. Bueno, una carta firmada por 84 personas según hasta ahora. La carta sigue todavía en línea, como nos dijo Zoe, y la pueden firmar. El viernes van a traerla otra vez, con más firmas se espera. Y muy interesante, porque esta carta ayer llegó a manos del distrito. Y el superintendente mandó una carta, un mensaje a todo el distrito escolar, que creo que se los mencioné ayer en el update de noticias, y dice que el mensaje del distrito escolar de la ciudad de Kingston: le gustaría corregir cierta información errónea que circula en la comunidad y en las redes sociales. Se rumorea que más de 100 maestros han solicitado 12 semanas de EFMLA y habrá enseñanza sustitutiva masiva este año. Esto no solo es falso, sino que es un insulto para los casi 700 miembros dedicados de la Federación de Maestros de Kingston, que educarán a los estudiantes de esta comunidad. A partir de esta mañana, el primer día de asistencia de los maestros, el Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston ha recibido y otorgará 7 solicitudes de EFMLA este otoño. Se puede hacer referencia a esto en la agenda de la Junta de Educación del 2 de septiembre de 2020, que se publica en el sitio web del Kingston City School District. También se ha rumoreado que el distrito no proporcionará comidas a nuestros estudiantes durante las primeras 5 semanas de aprendizaje remoto y no coordinará con Kingston Emergency Food Collaborative. El KSD proporcionó aproximadamente 10.000 comidas en colaboración con la colaborativa de comida en abril y mayo, hasta que se informó al distrito que ya no tenían la capacidad para recibir y distribuir estas comidas. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo, el distrito proporcionó más de 60.000 comidas a las familias y continúa este servicio durante los meses de verano. A partir de la próxima semana, el distrito ofrecerá comidas en las 7 escuelas primarias y en el edificio Maher 5 días a la semana. También seguiremos haciendo entregas a domicilio a cualquier familia que no pueda llegar a una de nuestras ubicaciones. Esto se puede arreglar llamando a la línea directa de alimentos al 845-943-3938. También está esperando la aprobación para proporcionar comidas calientes adicionales por las noches en los edificios escolares. También hubo una convocatoria de pequeños módulos, este es uno de los pedidos de la carta, como les mencioné, de aprendizaje para estudiantes. Los maestros de la escuela ofrecerán aprendizaje remoto desde sus aulas y no podrán trabajar en módulos al comienzo del aprendizaje remoto. Sin embargo, el distrito trabaja con la YMCA, CCE, Family of Woodstock, Healthy Kids, la ciudad de Kingston y el condado de Ulster para proporcionar cuidado infantil de alta calidad para los estudiantes. Por último, se declaró que los edificios escolares no cuentan con los sistemas adecuados de ventilación. Y bueno, esto lo mencionamos recién. Y al final del mensaje, el superintendente firma diciendo: esto es un momento de unidad y colaboración, no es un momento de tácticas divisivas, rumores infundados y desinformación. Necesitamos estar juntos en esto por el bien de los estudiantes y de su educación. Animo a cualquier familia, padre o miembro de nuestra comunidad que tenga preguntas a que se comunique con el director de su escuela para conocer los hechos sobre la escuela. Y esto lo firmó ayer el doctor Padalino. Hoy nos dijo que bueno, va a leer la carta, va a evaluarla y pasarla. Cambió muchísimo, pero muchísimo su tono con respecto a ayer. Nos dijo que la va a evaluar y la va a pasar a la Junta Electoral. Y tenemos acá otro papá, que él es el director de la estación de Radio Kingston y está colaborando hoy con el programa para hacer este remoto bajo la lluvia, pero también es papá de la escuela. Él no estuvo participando en lo que fue escribir esta carta, pero creo que tiene una opinión al respecto y me gustaría preguntarle. Buenos días, Jimmy. Good morning, Jimmy.
Good morning, Maria.
And so, thank you so much for being here.
You're welcome. Actually, now that we can step, the rain has stopped falling for the most part, so we can be socially distanced and take our masks off. I know it was challenging a little bit to have a mask on. You've been doing your radio broadcast from home for 6 months.
And so I'm not used to having a mask and talking with a nice voice.
And being outside in the daytime and all those things. It's a good thing you're not a vampiro.
Yeah. Bueno, me gustaría saber qué opinión te merece. Me está diciendo que es la primera vez que estamos acá afuera con la máscara, todo eso. Pero qué opinión te merece toda esta situación, la carta, la respuesta del distrito. So what is your opinion about the letter, the whole situation, the response from the district?
First, a credit to Dr. Padalino for coming out and standing in the pouring rain to talk. But also acknowledging that that's his job, that's what he's hired to do, and that this is a really difficult time for so many people. There's so much uncertainty, as Zoe said a few minutes ago. Information soothes anxiety, but you want to have right information and you want to make right decisions. And I think that the pandemic has been so unusual that no one knows exactly what the right thing to do is. You know, we were going to go back to school in person at first, and the first plan that was proposed by the school district to the state, and then it was shifted to online. And there are challenges for everyone in that. You know, we're not all in the same boat, as it were. My family has the privilege of being able to support our son home for 5 hours a day for schooling. Other people don't have that option. Even the teachers themselves aren't going to have that option because they're required to be in a classroom. So I understand the challenges and I understand the fears and the concerns on both sides, and trying to reach a resolution that has everyone happy is, I think that's the challenge.
Bueno, sí, la verdad lo primero que tiene que decir que le da crédito al doctor Padalino por venir aquí a hablar con nosotros bajo la lluvia torrencial. Ahora ya paró, la verdad que solamente llovió cuando él salió. Pero bueno, realmente otra cosa es que es su trabajo venir y hablar con la prensa y venir a conversar sobre este tema. Es muy difícil para muchas personas y como dijo Zoe, la información es algo que calma, tranquiliza la ansiedad. Y lo importante es tener la información correcta, pero y para poder tomar la decisión correcta. Y esta pandemia nos ha mostrado muchísima desinformación. Al principio teníamos el plan de volver en persona. El primer plan era volver a las clases en persona. Eso cambió a online. Y bueno, es un desafío para todos. Y realmente no es que estemos todos en el mismo bote. Por ejemplo, él y su familia tienen el privilegio de que su esposa se pueda quedar 5 horas al día para darle escolaridad a su hijo en casa. Pero otra gente no tiene esa posibilidad. Ni siquiera las maestras tienen esa posibilidad porque tienen que enseñar desde las aulas. Y tenemos muchos miedos y preocupaciones que se comparten de ambos lados, digamos, y el desafío es poder resolverlo.
What is your ideal school system, Jimmy? ¿Cuál es tu sistema educativo ideal?
For the pandemic or in the real world?
What like, is the real world? ¿Qué es el mundo real?
Well, in a non-pandemic world or in the pandemic?
The right now, ideal. Whatever you think is ideal.
I think I'm as confused as everyone else is about that. You know, I have great concerns about having kids together in a classroom without social distancing and without having a vaccine and without knowing how the virus will travel once the weather gets cold and the kids are indoors all the time. I have deep concerns about that as well. I think the access to internet for people is a challenge in the city. So that, again, while my family is privileged to have a strong internet connection and a lot of devices, that's not true for everyone. So if we can't go back to school in person, that there has to be a big heavy lift. And I know the school district has done that with some Chromebooks, but that the Spectrum cable provider has to step up. I know that they're offering discounted services to families who get food assistance from the school district. And if you can prove that, then you can get a really great deal on at least internet accessibility. But even that is hard to do without internet. Even proving that you're in the system that needs support is hard to do without internet. And I'm looking for humanity. You know, we pulled up today to set up this broadcast in the pouring rain.
Thank you.
We asked if we could be under an overhang to our right that is out of the rain. Whoever runs the building here said, no, you can't do that. We're having school registration. You'll be in the way. You know, at the same time, a truck that belongs to the school district, a big truck rolled up to drop off supplies right as the broadcast was starting. And I watched that driver take extra care not to make noise because he knew that a radio broadcast was happening. And, you know, I look for the humanity in the situation. I look for people to understand that, particularly now, the answers aren't entirely clear anywhere, and that the best we can do is come together as humans and try and resolve what those situations are, right? We're in this adversarial position all the time, and I'm very guilty of that, right? I'm trying to live in a non-rivalrous way so that we can get to a place where we're all working together for the betterment of each other. But it's a tough question. And then if you want to go on to the entire philosophical question about education overall, we'll do that on another show.
Dale, sí. Vamos a dar. Primero me preguntó si, cuando le dije cuál es tu escuela o la forma de educación ideal, me dice, bueno, para, ¿durante la pandemia o en el mundo post-pandemia? Le digo, no, tu ideal. Entonces ahí realmente se puso a hablar del momento presente. Y estamos confundidos cómo vamos a hacer para poner a niños juntos en una aula sin la distancia social cuando todavía no tenemos una vacuna. ¿Cómo vamos a resolver estas preocupaciones tan profundas que tenemos, incluyendo el acceso a internet para las clases a distancia en el hogar? Es un desafío y obviamente él habla otra vez de su privilegio. Él tiene internet en su casa, tiene muchos dispositivos, pero no todo el mundo tiene tantos dispositivos. Y es un trabajo muy fuerte que el distrito escolar está haciendo con la distribución de Chromebooks, pero también tenemos la cuestión del acceso a internet. Spectrum, que es la compañía que está aquí localmente, tiene que ponerse las pilas y hacer algo. Así que la cuestión de la accesibilidad al internet es algo difícil, y lo que él está buscando es la humanidad. Está buscando la humanidad de cada uno en cada situación. Por ejemplo, cuando llegamos aquí a la mañana, en el distrito escolar hay un techito, no sé si lo vieron en la foto en Facebook que compartí, y Jimmy preguntó, ¿podemos poner la mesita debajo del techito? Y dijeron, no, porque va a haber registración. Bueno, esto es la burocracia en persona. Pero luego, más adelante, cuando ya comenzó el programa, justo llegó un camión del distrito que tenía que hacer una entrega. Era un camión enorme. Hizo todo lo posible para no hacer ruido este camionero, que bajó las cosas porque vio que estábamos en la radio en vivo. Tenía mucho cuidado. Así que hay que encontrar la humanidad en cada situación. Y es difícil porque él muchas veces tiene esta posición de adversario, ¿no? De confrontar, pero tenemos que buscar una forma que no sea de mucha rivalidad. Y para la filosofía escolar creo que vamos a tener que dedicarle otro programa entero porque el tiempo se nos fue. Thank you so much, Jimmy.
You're welcome.
Bueno, amigues, se nos terminó por ahora aquí esta transmisión en vivo. Vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar también a Amy Goodman, la periodista que tiene una opinión muy importante. Vamos a estar escuchando a la gente decente de Julieta Venegas y si da un poquito de tiempo la cigarra de Lila Downs. Gracias a todos, chao.
¿Por qué sigues usando esa máscara todavía? Why are you still using your mask?
Yo me pongo la máscara porque todos estamos interconectados.
Yo uso mi máscara para protegerte a ti y protegerme a mí.
I wear my mask because it helps me breathe easy.
Me pongo la máscara por ti.
I wear my mask for you.
I wear my mask for you.
Me pongo la máscara por ti.
Manuel, ¿tenés el equipo?
Sí, todo listo.
¿Y las llaves?
Ay, ¿dónde se quedaron las llaves?
Acá están.
Vámonos.
La voz con Mariel Fiori sobre ruedas.
En la mesa hablábamos despacio, comíamos silencio, masticando sin hablar. En la mesa se ponían los cubiertos al lado de los platos con bordes nacarados. En la mesa había copitas de champagne, un florero con jazmines, servilletas de algodón. Por cierto, estaban bordadas con hilo rojo de pasión. En la sala había diminutas porcelanas atrapadas en vitrinas de un limpísimo cristal. De mañana venía la señora, cuyo nombre no recuerdo, a ordenar, pulir y nuestro reino limpiar. Sacudía, abría puertas y ventanas. Dejando en los platos el resto por decir. Éramos gente delicada y prudente, de un fino sentimiento y muy poco demostrar. A nuestra manera éramos gente decente, con ajena aspiración y algo
The police shooting of Jacob Blake.
El tiroteo policial contra Jacob Blake. Amy Goodman y Dennis Moynihan.
Last Sunday in Kenosha, Wisconsin, Rustin Chesky, a white police officer, fired 7 shots at point-blank range.
El domingo pasado, Rustin Chesky, un oficial de policía blanco de Kenosha, Wisconsin, le disparó 7 tiros a quemarropa por la espalda al afroestadounidense Jacob Blake, de 29 años de edad, cuando Blake ingresaba a su automóvil. Dentro del vehículo estaban los 3 hijos de Blake, de 3, 5 y 8 años. Si bien Blake sobrevivió milagrosamente, un video del tiroteo que se volvió viral, muy similar al de la muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía en el mes de mayo, provocó un levantamiento en Kenosha contra el racismo y la brutalidad policial. La policía utilizó gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para reprimir las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan en español. Una milicia llamada la Guardia de Kenosha hizo circular un llamado en Facebook a cualquier patriota que esté dispuesto a tomar las armas y defender nuestra ciudad esta noche de los malditos bandidos, para tomar las armas y defender nuestra ciudad. Decenas de civiles blancos armados respondieron al llamado y uno de ellos presuntamente disparó y mató a dos de los manifestantes antirracistas, dejando a un tercero herido de gravedad.
The video of Jacob Blake shooting did not come from a police body camera.
El video que registra el momento de los disparos contra Jacob Blake no provino de ninguna cámara corporal de la policía, sino del teléfono celular de un transeúnte. El abogado de derechos civiles, Benjamin Crump, quien representa a Blake, tuiteó: el Consejo Municipal de Kenosha aprobó una ordenanza en 2017 que requiere que todos los oficiales usen cámaras corporales, pero nunca las compraron, están en el presupuesto de 2022. Si no fuera por el video de un vecino, el tiroteo de la policía contra Jacob Blake no hubiera figurado en ninguna parte y ningún oficial rendiría cuentas por el hecho.
This is not the first controversial police shooting in Kenosha.
Este no es el primer caso en el que la policía de Kenosha se ve envuelta en una polémica por dispararle a un ciudadano. El 9 de noviembre de 2004, la policía de Kenosha detuvo a Michael Bell, un joven blanco de 21 años de edad, cuando estaba en su automóvil frente a la casa de sus padres. Bell salió corriendo hacia la entrada de la casa, pero fue sujetado por detrás por dos oficiales que lo inmovilizaron contra un automóvil estacionado. Otro oficial sacó su arma, la colocó sobre la cabeza de Bell y apretó el gatillo, matándolo.
The Kenosha Police Department conducted its own review of the incident, completely exonerating the officers.
El Departamento de Policía de Kenosha realizó su propia revisión y exoneró por completo a los agentes. El padre de Bell, Michael Bell Sr., encargó una investigación independiente que concluyó que la versión policial sugería un encubrimiento. La familia Bell lanzó una campaña que logró sus objetivos en 2014, cuando Wisconsin se convirtió en el primer estado en exigir que, ante casos de violencia policial, se lleve a cabo una investigación externa.
That's where the Jacob Blake investigation is now, under the supervision of the Wisconsin Department of Justice.
Ahí es donde se encuentra ahora la investigación del caso de Jacob Blake, bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Wisconsin. El jefe de policía de Kenosha, Daniel Miskinis, admitió no saber mucho sobre la investigación, pero se tomó el tiempo durante una conferencia de prensa el miércoles para culpar a los manifestantes asesinados por haber salido después del toque de queda impuesto por la ciudad.
Online videos from Tuesday night implicate 17-year-old Kyle Rittenhouse as the killer of the two protesters.
Los videos de la noche del martes que se pueden ver en internet señalan a Kyle Rittenhouse, de 17 años, como el asesino de los dos manifestantes. Rittenhouse ha sido arrestado y acusado de homicidio intencional en primer grado. El representante del estado de Wisconsin, David Bowen, dijo en una entrevista para Democracy Now respecto a los grupos de civiles armados que descendieron sobre Kenosha.
Está muy claro que estaban en una cacería, no protegiendo la propiedad.
Kyle Rittenhouse, the accused shooter's social media accounts now deactivated, show an obsession.
Los perfiles de las redes sociales de Rittenhouse muestran una obsesión por la policía y las armas desde una edad temprana, así como un fuerte apoyo a Donald Trump. Publicó un video en TikTok que grabó desde la primera fila de uno de los últimos mítines de Trump antes de la pandemia en la Universidad Drake en Iowa, que tuvo lugar en enero.
Vice President Mike Pence Wednesday.
Durante la Convención Nacional Republicana el miércoles pasado, el vicepresidente Mike Pence, al aceptar su nueva candidatura a la vicepresidencia, prometió:
We will have law and order on the streets of this country.
Tendremos ley y orden en las calles de este país. La dura verdad es que no estarán a salvo en el Estados Unidos de Joe Biden.
The hard truth is, you won't be safe in Joe Biden's America.
Vice President Pence invoked recent protests, but didn't mention the underlying systemic racism.
El vicepresidente Pence invocó protestas recientes, pero no mencionó el racismo sistémico subyacente ni las muertes a manos de la policía que han provocado estas manifestaciones históricas. E ignoró el papel de la milicia derechista en los asesinatos de Kenosha. Al mencionar el asesinato del oficial de las Fuerzas Federales de Seguridad, David Patrick Undergood, perpetrado en una protesta en Oakland, California, Pence convenientemente omitió admitió el hecho de que los asesinos de Underwood estaban asociados con el movimiento armado de derecha Boogaloo, que estaba usando las protestas de Black Lives Matter para encubrir sus crímenes.
Jacob Blake
sigue hospitalizado en Milwaukee, supuestamente consciente, pero paralizado de la cintura para abajo y con un pronóstico clínico incierto. Blake es oriundo de Evanston, Illinois, donde su abuelo, también llamado Jacob Blake, fue pastor de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Ebenezer y participó activamente en la campaña de Martin Luther King Jr. para eliminar la segregación en las viviendas en el área metropolitana de Chicago. Después del asesinato de King, el pastor Blake redobló sus esfuerzos.
The words of Dr. Martin Luther King Jr.
En uno de los famosos discursos, Martin Luther King expresó:
El arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia.
Protesters are demanding that Kenosha police officer Rustin Chesky be charged in Blake's shooting.
Los manifestantes que salieron a las calles esta semana exigen que el oficial de policía de Kenosha, Rustin Chesky, sea imputado con cargos por dispararle a Blake. Las protestas pacíficas continúan, ahora acompañadas por atletas profesionales. Las ligas de deporte profesionales hicieron un paro el miércoles, liderado por los Milwaukee Bucks de la NBA, que se extendió a la mayor parte de la NBA, la Liga Femenina de Básquet, varios equipos de las grandes ligas de béisbol, el fútbol profesional e incluso el tenis, tal como lo estaban haciendo Aaron Hoover y Jojo Rosenbaum cuando fueron asesinados en Kenosha el martes. Estos deportistas y miles de manifestantes más en Kenosha y otros lugares del país están reclamando justicia para Jacob Blake, que la policía rinda cuentas y el fin del racismo sistémico. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
Hay un sitio de prueba móvil COVID-19 en el centro de Kingston en 27 Grand Street. Para hacerse la prueba no necesita referencia o receta médica. Con opciones para llegar caminando o en automóvil. Para hacerse una prueba de COVID-19, solo debe llamar para pedir una cita al 845-303-2730, entre las 8:30 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y de 9 a 5 de la tarde los fines de semana. El sitio de prueba está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información sobre este recurso o cualquier otro relacionado con la pandemia, puede visitar la página COVID-19 en radiokingston.org.
¡El aplauso para Lil Nas! ¡Ole!
Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete. Canto aquí en el alma como un puñal.
Amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción y en la producción general, Mariel Fiori. En la producción periodística, Angélica Medaglia. Y en el sonido, Manuel Blas. Si les gusta lo que escuchan, pues díganle a sus amigos que sintonicen todos los días acá a las 10 de la mañana. Si quieren más noticias, más información, todo lo que decimos aquí en este programa lo encuentran en nuestro grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Unite al grupo, ahí hay de todo. ¡Chao! La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.